Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es febrero 17 del año 2014 y se celebra el cumpleaños de George Washington, y este se llama el Día de los Presidentes, o President's Day, le llaman aquí. Y hay mucha discusión, vamos a decir, con el nombre de este día. Hoy es un día de fiesta aquí y en Radio Martí no está todo el mundo. Hoy Pepe Lacayo no vino. Estamos, yo lo voy a anunciar, la gente vaya con bayoneta calada aquí. Antes de hablar de George Washington, vamos a decirle que le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Y hoy estamos con una batería de juveniles. Nuestra productora es Patricia Martínez y nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés.
Del auto, ya le iba a decir de Sanja y de Camagüey. Así que no te puedes quejar que tú naciste en el pueblo de los Tinajones. Y ella, en el auto, el pueblo de Estar Elías Vicelo, presidente del equipo mío de Amendar. ¿Qué te parece?
Ya tú sabes.
Rafael, ¿cómo tú estás, mijo?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Aquí son que están en vacaciones hoy.
En todo el mundo menos nosotros. Todo el mundo se acogió el día de los presidentes. Esto empezó como celebrando el cumpleaños de George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos. Después hubo una época en que dijeron, bueno, vamos a celebrar el de Lincoln. Y hoy no fue el día exacto que nació Washington. El de Lincoln en unos días separados, los dos nacieron en febrero, y decidieron ponerle un lunes, al año 70 y pico lo hicieron oficial, y decidieron que todos los días de fiesta iban a ser un lunes para hacer un fin de semana largo. Y entonces, pues, este cae entre los cumpleaños de Washington y Lincoln. Pero eso casi nadie lo sabe. Todo el mundo piensa que es el cumpleaños de Washington, punto, y el Día de los Presidentes. Y se dice, se celebra como el Día de los Presidentes. Entonces, aquí no hay trabajo en las oficinas del gobierno, no hay trabajo en el correo. Los bancos no hay, el mercado de la bolsa tampoco funciona. Pero en las tiendas sí están abiertas, ¿sabes? Porque aquí la tienda no cierra. Este es un país capitalista y hay que abrir la tienda porque ese es el día que todo el mundo va a comprar cosas. Ya Patricia sabe que hay una venta, el día de la venta, los presidentes ponen en rebaja una serie de cosas. Y las mujeres tienen el día libre, muchas de ellas, y van a comprar. Entonces, ¿cómo van a cerrar la tienda?
Y entonces, tiene una bufanda puesta hoy.
No, qué linda. Hoy Patricia está como para llevársela para la casa. Así. La verdad es esa.
Rafael, diciendo día de los presidentes, a ti que te gusta siempre estar buscando cosas bonitas y hacer. ¿Tú no has hecho nada para hoy, para el día de los presidentes?
Bueno, hoy estamos. Hoy la primera parte se la vamos a dedicar a los Juegos Olímpicos. Pues vamos a hablar un poquito de los presidentes después.
Le gustaría.
Yo vamos a empezar con los
presidentes. ¿Tú sabes
los
otra cosa que está sucediendo hoy? El legendario Bill Russell cumple 80 años.
Sí.
Y dice aquí, una de las figuras...
¿Tú sabes quién cumple años hoy también?
Sí.
Michael Jordan.
¿Quién?
Michael Jordan cumple años hoy también, sí.
Bueno, pero mira...
Dos de los más grandes.
Dice, sweet day para uno de los grandes de la historia, Bill Russell. Y fue uno grande. Como basquetbolista y de tamaño también.
Y de tamaño y como persona. Y como persona...
¿Qué persona la tiene?
Sí.
80 años, parece que fue ayer.
Oye, de edad tuya, bueno. Sí. Que hay 80 años, de la misma edad tuya.
No, si supiera, sucedió una cosa con Bill Russell. Yo no sabía mucho de basquetbol y estábamos jugando nosotros en Boston, en Kansas City, y entonces él vino y lo invitaron a tener la primera bola. Y yo dije, oye, ¿y ese negro tan grande de dónde salió? Porque aquello era una muralla. Oye, y ya tiene 80 años.
Sí.
Igual que Guajiro Paña.
Sí.
Y caminando.
Y llegó al home.
No, pero yo voy a vivir más que Marrero. Sí. Está oyendo, Connie.
No. ¿Eh? No, como tú vas, sí. No, como tú vas, sí. Además, tú no te preocupas mucho por nada. ¿Ok? Hoy vamos a tener un programa, como es el Día de los Presidentes, vamos a tener un programa con una estructura un poco distinta. No tenemos a Pepe Lacayo aquí. Vamos a dedicar a la primera parte a los Juegos Olímpicos, pero vamos a hacer un comentario antes. Todavía no le vamos a pedir a Danilo que nos ponga la música olímpica todavía. Vamos a hablar un poquitico de los presidentes, pero esto es una cosa improvisada, así que Guajiro, los presidentes que tuvieron que ver con el deporte, de los últimos, porque antes no nos acordamos.
No, yo sabía que tú tenías algo en la muñeca.
Algo tiene que me dijiste eso.
Pues muchas cositas buenas.
Yo tengo una lista aquí de los presidentes, pero lo que tengo es con cuánto dinero se murieron los presidentes. Algunos presidentes que ganaron mucho plata, ¿sabes? No como presidente, la ganaron en sus negocios o la ganaron después de presidente. Como presidente no ganaron mucho nunca.
Yo pienso que George Washington ganaría mucho, ¿no?
George Washington era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos.
Sí, pero ¿y cómo que si en esa época no había dinero?
Como no había dinero, tenía una finca tremenda, ¿tú sabes dónde estaba? Al lado del Potomac, que Washington tenía él. Sí, Mount Vernon.
Interesante eso, ¿verdad?
Eso, claro, yo te voy a decir ahorita cuánto... Ahorita voy a hablar, no tiene que ver eso de deporte. Voy a decir los últimos presidentes que han tenido que ver con el deporte, de memoria. Bueno, que tenemos hoy en día, Barack Obama jugó basquetbol y juega todavía basquetbol bastante. Es un individuo atlético. Es el tamaño de nosotros, ¿sabes?
No hay... Y algunos presidentes tú tienes ahí, seguro tú lo sabes, tú no eres bobo ni te pareces a nadie, que han estado involucrados en el béisbol, ¿sabes?
Naturalmente, el presidente anterior, George W. Bush, fue dueño de los Rangers de Texas. Él hizo un negocio en que él se quedó como administrador de los Rangers de Texas, una parte del negocio, y cuando vendió los Rangers de Texas, se ganó $15 millones en la operación. Pero él jugó pelota también. Jugó pelota.
Primera base en high school, ¿no?
No, no, él jugó, no sé qué es lo que jugó. Él no fue muy bueno. El que fue bueno fue el padre, el viejo Bush.
Ese es el que estoy hablando.
Ajá, sí. Que se ganó los 15 millones.
El hijo no jugó ni chiquimbumbio.
Sí, bueno, yo creo que los problemas que tenía es que no estaba en muy buenas condiciones físicas, casi nunca. El padre sí. El padre era la primera base de Yale.
Exactamente.
La primera base de Yale y fue un gran deportista y una buena primera base. Y hay una cosa interesante: el viejo Bush, que es un gran hombre, un gran presidente. Y es un individuo, vaya, que el pueblo americano lo quiere mucho. El padre Bush, no quieren tanto al hijo, pero el padre
y
sí.
Y el padre Bush, hablando de lo que tú dices, un hombre, se veía que era un hombre humilde, igual que Bárbara, la mujer de él,
sí.
¿Verdad?
Bueno, sí, de carácter, porque son unos...
Si es presidente, ha habido presidente aquí que se las traen, ¿sabes?
Sí, bueno, los Bush son unos aristócratas, los Bush son una gente de una familia muy rica. El padre del viejo Bush, Prescott Bush, era un senador, un hombre muy rico. Y él, cuando terminó en la universidad, montó a Bárbara un carrito viejo que tenía, se fue para Texas y su dinero. Él mismo, sin el dinero.
¿Cuánto dijiste que ganó, que se retiró?
Ese retiro, con dinero.
¿Tú dices cuánto? Billete gordo.
$23 millones.
Ah, eso no es nada.
No, hay otros ahí que están forrados, de verdad. Esto, él jugó. Bill Clinton fue un gran jugador de golf, Bill Clinton. Okay.
Para mí ese es uno de los grandes, porque cómo se expresa, ¿verdad?
Bill Clinton es más grande fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Un hombre que en Europa respeta mucho.
Lo buscan
mucho.
Para y le pagan una barbaridad de dinero para hablar.
Nada más que le pagan $200,000 cada vez que habla.
¡Bárbaro!
Tiene una fortuna de $55 millones hablando porque...
Pero él no habla de Mónica nada ahí, ¿no?
No, de eso se cayó la boca, muchacho. Está loco. Volviéndote a la cosa, Jimmy Carter, no sé qué haya. Ronald Reagan era un cronista deportivo y narraba pelota.
Ronald Reagan era como el comentarista de los Cubs, no sé cuántos años.
Los Cubs de Chicago.
Y era demócrata.
Era demócrata y era...
¿Tú sabes cuándo se cambió él? Pues fue presidente de los artistas y 20,000.
Él fue presidente de los artistas, un sindicalista demócrata muy avanzado. No era un demócrata tampoco.
Ningún bobo, ¿sabes?
Sí. Y entonces después cambió. Cambió simplemente porque estaba en un lugar donde no había muchos demócratas, pero salía electo y había que ser republicano. Pero una cosa ideológica. Gerald Ford fue una estrella del fútbol americano aquí.
Era el de los más fuertes de todos, se veía la cara de turco que tenía.
Sí, con él no se podía chocar. A ver, de la gente, Nixon yo no sé que jugó nada, Lyndon Johnson tampoco sé qué hizo. Kennedy fue un gran golfista y un gran yatista, un navegante de eso.
Y el presidente de ese staff que era de aquí de Bragua, que tiene un aeropuerto y una calle lindísima aquí, cerquita de aquí.
Tiene, no, le pusieron...
¿Ganó dinero?
Taff, te voy a decir cómo fue lo de Taff. Taff, que era el tipo gigantesco, gordo, no cabía en ningún lado. Tenían que poner el coche.
¿Tienes todos los presidentes ahí?
Yo tengo todos los presidentes porque ella tiene los presidentes. Bueno, yo soy así. Oye, Taft, que era un tipo que pesaba 400 libras. Tú sabes que Taft tenía, siempre era en una época de coche. Fue presidente a principios del siglo XX, 1909, 1913. No había automóviles prácticamente. Y en el coche era, había que ponerle más caballos porque...
Pero porque, no ganó nada el pobre.
Se retiró con 3 millones de dólares, pero la casa valía eso. El anterior de él sí era un hombre con mucho dinero, porque antes de Taft el presidente fue Teodoro Roosevelt y se le calcula una fortuna de 125 millones de dólares. Pero esa era una familia muy rica, que él lo tenía, lo heredó. Él nunca hizo dinero, ese lo heredó todo.
¿Quién era el presidente cuando el Bambino le dieron 80 mil pesos y el presidente protestó? ¿Cómo un pelotero gana 80 mil y yo no gano nada más que cuando?
Herbert Hoover, el presidente, cuando es...
Pero ese ganó guanajo, ¿no?
Herbert Hoover, un hombre muy rico. En aquella etapa tenía 75 millones de dólares. Él era rico, él y su dinero. Él y nunca cobró el salario del presidente. Siempre lo dio a las obras de caridad. Sí. Y él tenía, él compró acciones de minas y cosas muy inteligentes. Sin embargo... Increíblemente, durante Herbert Hoover fue la depresión económica aquí. O sea, lo cual quiere decir que por mucho que tú sepas de economía, sí, cuando la cosa está mala, está mala. No vamos a seguir hablando de eso.
Una época violenta.
Sí. Vamos a hablar un poquitico de los Juegos Olímpicos. Estamos en una época, temporada olímpica. Estas dos semanas estaba ocurriendo los Juegos Olímpicos de invierno de este año, que son en Sochi.
¿Y tú no vas a dejar de dar el Juego de Estrellas? Déjame decirlo que tengo para los fanáticos, la España Deportiva, que tengo los peloteros cubanos que jugaron Grandes Ligas y que tuvieron más turnos al bate, el grupo de verdad que tuvieron más de 5.000 turnos al bate.
Ok, fíjate, para que sepa, Guajiro, lo tiene nuestra productora y nuestro ingeniero de sonido, pero vamos a hablar en la primera parte, hablamos los presidentes más de la cuenta, vamos a hablar de los Olímpicos y después del intermedio, tú vas a empezar con tu sección. Ahora voy a decirle cómo está el medallero de los Juegos Olímpicos. Alemania sigue en primer lugar y ganó esta tarde una medalla. La puso en 8 medallas. La medalla que ganó fue la medalla por equipo en salto largo de esquí. Hay dos saltos de esquí. Uno que le llaman la ladera corta, vamos a decir, que no tienen que saltar tanto, y otro más largo. Austria ha dominado ese deporte durante años, no ha perdido ningún juego, ningún evento desde el año 2005. Y no solo ha ganado los Juegos Olímpicos, ha ganado el Campeonato Mundial, ha ganado el Campeonato Europeo, ha ido dominando este deporte, pero hoy perdió con el equipo alemán. Ya digo, tiene 8 medallas Alemania, 8 medallas de oro, que es lo que cuenta. Tiene 13 medallas en total. Le siguen el medallero, vamos a ir por orden, con 5 medallas de oro Rusia, pero tiene 18 en total. Holanda tiene 5, 17 en total. Estados Unidos está en cuarta posición con 5, 18 en total. Noruega tiene 5, 15 en total. Suiza tiene 5, 8 en total. Belarus, 5 medallas también, tiene 6 en total. Y con 4 tiene Canadá, que tiene 15 en total, Polonia, que tiene 4, y esas son las 4 que tiene, 4 medallas y 4 de oro. O sea, han sido tremendamente eficientes los polacos. De ahí saltan a China, que tiene 3, es la única que tiene 3 medallas, y 2 medallas tienen Suecia, Austria y Francia. Y con una medalla está Japón, la República Checa, Eslovenia, Corea del Sur, Gran Bretaña y Eslovaquia. En ese orden están, que lo dicta las otras medallas que tiene. Naturalmente, el que tiene la medalla de oro, más medalla de oro, está en primer lugar, pero después tiene las medallas de plata, las medallas de bronce, y de acuerdo con el número de medallas que tenga, pues ocupan el lugar que tienen. Por ejemplo, Rusia tiene 5 medallas de oro, pero tiene 7 de plata. Tiene, vamos a decir, esto, mucho más medallas de plata, digamos, que Holanda, que tiene 5 de plata. Por eso es que Rusia está en segundo lugar y Holanda está en tercero. Así como le dije, la medalla, la octava medalla de los alemanes, la ganaron con el salto largo en esquí. Cuando hablamos de Sochi, decimos hoy o ayer, no necesariamente es el ayer nuestro, ¿okay? Porque hoy, pero hace ya casi 24 horas, la pareja de baile, de danza en patines de Estados Unidos, Mary Davis y Charles White, ganaron la medalla de oro para Estados Unidos. Le ganaron al equipo de Canadá, lo que es la pareja de Canadá, que había ganado en Vancouver, que fueron los últimos Juegos Olímpicos de invierno en el año 2010. Esa pareja está formada por Tessa Virtue y Scott Moyer, los canadienses. Siempre hubo una lucha entre ellos y esta vez ganaron los muchachos americanos. Por cierto, ganaron con un puntaje que no había llegado nunca nadie a ese puntaje. Con 195.52, una 4.53 puntos encima de la pareja canadiense. En tercer lugar, lo que es la medalla de bronce, quedó la pareja rusa, Elena Ilinik y Nikita Kazalapov. Usted sabe que Nikita es como decir en ruso Yeyo, de todo mundo se llama Nikita. Entonces, o Sergi, esos son los nombres ahí rusos. Naturalmente, si es polaco se llama Yuneski y si es cubano se llama Yuneski también. Entonces, los cubanos son los únicos que le ponen el nombre de los invasores a sus hijos. Hace ayer, no era ayer nuestro, ayer domingo, el mejor esquiador de Estados Unidos, posiblemente el mejor de todos los tiempos de Estados Unidos, Buddy Miller, ganó una medalla de bronce. Y bueno, es la sexta medalla que gana en la historia Buddy Miller. Ha ganado oro, ha ganado plata, ha ganado de todo. Pero esta medalla es muy importante para él. Primero, él fue de favorito para ganar medalla de oro en dos o tres eventos, pero como le ha pasado casi todo el equipo americano, no le ha ido bien, por una razón u otra. Pero Buddy Miller se convirtió en el esquiador más viejo de la historia en ganar una medalla en esquí alpino, la modalidad alpina, que es eso que se lanza lo más bajo, con unas banderitas van cruzando. ¿Tú has visto, Guajiro, que pasan como 80 o 90?
¿Qué edad tiene más o menos?
36 años, más o menos no tiene 36.
Está viejo para hacer deporte, ¿sabes?
Sí. No, tiene 36 años y 127 días. Y esos 127 días son importantes, porque se lo ponen entre los más viejos. Él ganó
127 días de 36, pues ya estaba llegando a la mitad, ¿sabes?
Sí, sí, está llegando a 37. Sí, se convirtió en el más viejo que hay en ganar una medalla de esquí alpino. Y esto fue su sexta medalla. El que tenía el récord de más viejo es un noruego que es una leyenda, que se llama Kjetil André Amot. Un nombre de eso más o menos creo que es lo que se dice, porque estos no tienen vocales, todos son consonantes lo que tienen los nombres estos. Ganó su octava medalla, la cuarta de oro, en Turín en el año 2006, con 34 años y 169 días, pero este le lleva 3 años, casi 3 años le lleva a Buddy Miller. Además, lo hace que tenga Buddy Miller el segundo con más medallas en el esquí alpino, después de precisamente este hombre que tiene 8 medallas, él tiene 6. Y aparte, el miembro más viejo en el equipo de Estados Unidos de todas las épocas. O sea, que eso lo tiene Buddy Miller. Buddy Miller ha sido un hombre que es una lástima que no tengamos Héctor Carrillo aquí, porque Héctor Carrillo se sabe la vida de Buddy Miller. Tremendamente es un fanático de Buddy Miller. Porque Héctor Carrillo es de nosotros, el único.
Me encanta eso, ¿no?
Sí, el único que esquía todavía, ¿no? El esquí en la nieve prácticamente es de gente joven. Yo aquí en mi época, pero en mi familia, el único que se quedó criando es mi hijo menor, que ya no es tan menor, tiene 40 y pico de años. Pero como aprendió de chiquito.
¿Sabes que desde que yo estoy aquí, que va 15, 16 años, siempre él habla que.
Él está de muchacho esquiando. Y entonces aquí, y es muy buen esquiador Héctor Carrillo. Y entonces él le cae muy bien Buddy Miller, pero Buddy Miller hasta ahora no le ha importado ganar medallas. Ha ganado muchas medallas, ya viste que ha ganado 6, pero no es el individuo que va a ganar medallas. Él va y hace cosas que nadie ha hecho nunca. Y le dicen, no hagas eso porque es espectacular, pero puedes equivocarte y no ganas medallas. Él dice, a mí no me importa la medalla, yo vengo aquí a hacer
ese
esto.
Ese deporte no es fácil. ¿Tú viste lo que pasó con el corredor de auto ese que estaba en coma todavía, esquiando? Se partió el cerebro y todavía está en coma.
Sí.
Ahora se me olvidó el nombre, pero...
Schumacher.
Lo operaron, pero dicen que no se ha recuperado ni una cuarta parte todavía.
No, yo no creo que se recupere, tiene una lesión tremenda. No, el caso es que uno va en los esquíes, tú vas a 80, 90 kilómetros por hora. Si tú te empatas con una rama, un árbol, la mata, arranca la cabeza. Hay muchos accidentes en eso. Sí. Y tienes que tener los reflejos muy buenos o estar en un lugar muy seguro.
Hay que tener un físico para tener casi 37 años y mantenerte.
No, de película. Oye. Mira, de entrada, para los oyentes nuestros, ¿no? De entrada tú usas una bota que te obliga a caminar con las rodillas dobladas siempre. No puedes enderezar las rodillas porque el ángulo de la bota que estás, que parece de concreto, no te deja doblar el tobillo, tienes que doblar las rodillas. Entonces tienes que tener muy buenas rodillas. Porque cada vez que tú saltas en los esquíes, que cae arriba de la rodilla esa.
Déjame decir, me estoy riendo yo solo porque Rafael está hablando. Cuando él está hablando de años, yo estoy pensando por qué a mí últimamente, cuando yo tenía 25 y hasta 34 años, nunca me daba catarro y ni me molestaban las muelas. Y hoy en día me levanto y me duelen los callos, me duele la cintura. El otro día en el parque me resbalé y si tú ves lo que tengo aquí, te dije... Y levantando por ayudar a una viejita, un televisor porque lo iba a botar, ella pobrecita. Cuando levanté, todavía Rafael, tengo dolor en la cintura. Así que los años no perdonan a nadie, ¿sabes?
No, no. Sí, Guajiro, pero también es que, vaya, tú sabes que tú estás durito también.
Pero pues, los años. No. ¿Quién pudo? No, pero tú sabes que están inventando ahora una pastilla que si el que viva en el año 2020... Quiere decir que estamos cerquita. Va a una pastilla que se está inventando en Francia y la gente va a ser eterno, pero que no van a ser más nadie. Así que yo pienso llegar ahí para seguir viviendo. Bueno, porque Guajiro, allá no hay televisor, no hay celular, ni hay nada de eso, Rafael. Bueno, me quedo aquí.
Sí, no te me eches a llorar, pero déjame hacerte a sacarte una cuenta. Si tú y yo sumamos la edad de nosotros y se la restamos al año que estamos 10 años antes de empezar la guerra, los 10 años. Para que te des cuenta cómo somos nosotros. No.
Sí, pero bueno, la guerra. Así que, pobrecito Truman hoy. Mencionaste a Truman, chico.
No, Truman no, porque
estábamos... Pobrecito, no, murió pobre, ¿no?
Bueno, pobre no, pero murió con la pensión de esto. Tú sabes que Truman no tuvo ni una casa nunca. Sí. Truman terminó su presidencia y se fue a vivir a casa de los suegros porque no tenía la casa. Y entonces, cuando eso, no había...
Él murió viejito,
vamos,
¿no?
Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos más tarde.
La pelota va y va.
No quiero polaco aquí en el programa. Bueno, Rafael estaba hablando.
Hay que felicitar a Bruno Toque, que Polonia tiene 4 medallas de oro. Sí. O sea, que se volvieron locos los polacos eso.
Y qué linda, preciosa esa muchacha que estoy mirando. ¿Y dónde salió? Sí,
no, es lo mismo que estábamos hablando.
¿Va a gustar a los viejitos? No. Rafael, tú estabas hablando de ese muchacho ese que a la edad de 36 años y 126 días sigue compitiendo como eso era. Y yo no sabía que tú ibas a hablar de eso. Porque nosotros improvisamos aquí, salimos al aire y tiramos lo que... Yo tiro lo que... Pero yo me puse, cuando llegué hoy al estudio, a hacer algo de los cubanos que han tenido tantos años en grandes ligas, pero que han tenido tantos turnos al bate, que eso es lo que vale. Es el caso de Iván, 16 años, 12 años pichando 260, 270. Es una barbaridad. Yo sé que se quemó, está quemado ya hace 2 años, porque eso no falla. Pero yo me puse a pensar, y oye lo que yo tengo para Rafael de los pelotos. Campanar, el primero, lo saqué de la enciclopedia esa de béisbol que salió. 19 años, 8,647 turnos al bate. Nació en Pueblo Nuevo, Matanza, shortstop. José Canseco de Regla, La Habana, Cuba, 17 años, 7,885 turnos, outfielder. José Cardenal, 18 años, 6,980 turnos al bate, de Matanza, outfielder. Tremendo pelotero, nadie lo considera, no sé por qué. Leonardo Cárdenas, el automático, 16 años, 6,707 turnos, shortstop de Matanza. Tito Fuentes, 13 años, 5,685, segunda base, de La Habana, Cuba. Tony, el haitiano González, 12 años, tuvo 5,690, nació en el Central Cunagua, en Camagüey. Oreste Mini Miñoso, el más viejo de todos, tuvo 6,575, jugando regular por mucho tiempo, y después la barbaridad que hizo. Y él lo sabe que fue una barbaridad. De Perico Matanza, 6,575. Tony Oliva, 15 años, 6,350 turnos al bate, de Pinal del Río, campo por allá. Y este se las trae. Rafael Palmeiro, que tuvo su problemita, dicen que mintió. Y yo estoy dudando que si él hizo algo malo, que baje Dios y lo vea, porque empezó, como dice Rafael, empezó flaquito y terminó flaquito, siempre. 20 años, 10,472 turnos al bate, nació en La Habana, Cuba, tiene 500 y pico jonrones, rompió récord, no sé cuántos, 600, no sé cuántos dobles. Pero bueno, Octavio Cuque Roja, 16 años, 6,378, segunda base, nació en La Habana, Cuba. Tony Taylor, 19 años, 7,680, segunda base, Central Álava, en Matanza. Y el último, lo dejé, porque así me pareció la lista esa. Zoilo Versalles, 12 años, 5,678 años, 18 años, de Marianao, Habana, Cuba, y fue el primer pelotero en ser más valioso en la historia de todos los latinos. Después Clemente, a los 3 años, Clemente fue el otro latino. Pero el señor Palmeiro, 10,472. ¿Y por qué dejar al señor Hall de la Fama Rafael, el niño lindo de Camagüey, de Violeta?
¿Eh? ¿Cuántas tiene Tony?
Tani Pérez.
Sí.
23 años, 9,778, primera base y tercera base. Nació en Violeta, Camagüey, y está en el Hall de la Fama, después de haber hecho todas las barbaridades que empezó haciendo como primera base y lo pasaron para tercera, y ahí tuvo con el Cincinnati, después fue para Montreal, pero fue un ganador absoluto. Él está de consejero de los Marlins todavía, no sé, no han votado mucha gente, y él se ha mantenido ahí, un hombre que hace el trabajo, no se mete con
naturalmente,
nadie.
Naturalmente, y es un símbolo ahí, la gente lo quiere. ¿Seguro? Y pone estabilidad, y le puede decir a cualquiera, como Andrew Dawson, tienen dos individuos ahí muy buenos, que cuando los muchachos se ponen más que hablar y dicen, oye, tú eres un recién llegado aquí, yo estoy en el Salón de la Fama, mejor que tú te endereces.
Exacto. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, que el Luria, el dueño del club, tropieza con todo el mundo, y con Tane nunca ha tenido ni un sí ni un no.
Que va a tropezar una
sola vez. A lo mejor Tane se ha quedado calladito, pero bueno.
No, si tropieza una sola vez, que va a tropezar.
Exactamente. Sí. Pues bueno, Rafael, considero que hay muchos peloteros que jugaron, pero no tuvieron turno, jugaron 2 años. Y eso de tantos turnos al bate, a veces si tú bateas 280, como Tony Oliva batió 300 algo de por vida con tantos turnos, señores, tienes que meter hit, tienes que meter para mantenerte ahí.
Para mantenerte ahí. Sí, fíjate que Palmeiro tiene menos años que Tani Pérez, pero tiene más veces al bate.
Más veces al bate, tiene 10,000 y pico.
Porque bateaba antes. Tani bateaba de cuarto bate para arriba.
Y metió... Bueno, metió 500 y pico los jonrones, pero están en el grupo grande de los 500 y 600, no sé cuántos dobles que salió la
No, y hay cuatro.
Nosotros la dimos.
Claro, cuatro jugadores nada más en la historia que han matado más de 500 jonrones y más de 3.000 hits.
Exactamente.
Cuatro. ¿Quiénes son los otros tres monstruos?
Qué cosa, ¿verdad?
Willie Mays, aquel que era primera base, ¿cómo se llama? Primera base de los Orioles. ¿Cómo era? Bueno, estamos hablando de cuatro monstruos. Uno de ellos es Palmeiro.
Bueno, felicidades a todos. Rafael, quería una noticia rápida de un cubano que está de gerente general, Rubén Amaro, hijo y el nieto del canguro Amaro, que dice él que se gastó hace 2 años.
Vamos a pedirle con la musiquita de Grandes Ligas.
Okay.
O si quieres hacer una pausa ahora, como tú quieras.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, Guajiro, sí, hablo de lo de Amaro.
Bueno, yo te voy a dejar esto de los Yankees para que tú me leas bien eso, pero yo tengo ya preparado esto de Rubén Amaro.
¿Y quién te dijo que yo quería leer eso?
Sí, porque los Yankees están hablando todavía del piche japonés y yo digo, bueno, vamos a ver cuando empiece, cuando digan play ball, a ver qué pasa. Dice Rubén Amaro que lo están criticando porque él no ha cogido a nadie para ganar una serie mundial. Y dice, si la serie mundial se ganaran como uno piensa, yo lo quisiera ganarlas todos los días, dice él. Pero ha cogido, y lo están criticando por eso. Lo único que ha hecho es coger a Oyer Burnett, que de 37 años, a Bobby Abreu, de 39, y al señor Marlon Byrd, de 36. Eso es lo único que yo necesitara. Si yo invertí $245 millones en tres pitchers y varios jugadores y la primera base $20 millones, hablando de cómo se llama, la primera base famoso. Y aquí tengo el nombre, Ryan Howard. Bien. 44 jonrones, 135 carreras empujadas. Yo le di $125 millones. Por 8 años. Se lastimó el año pasado y se partió un tobillo en el playoff del año anterior.
No, en la última vez al bate.
¿Sí? Y no pudo, pero dice que está completamente bien. La segunda base, una de las mejores segundas bases del béisbol y jonronero, no creo que tenga problema para jugar 150 juegos de los 162, dice Amaro. Estoy convencido que lo que yo hice hace 2 años todavía sigue vigente. No tengo que cambiar a nadie. Cogí a esos muchachos para ver si hacen un trabajo modesto con el equipo por la edad que tienen. Yo pienso, dice el señor Montgomery, el presidente del equipo, que Rubén Amaro está haciendo lo que tiene que hacer como buen gerente general del equipo. No voy a cambiar a Lee. Voy a cambiar al gran pelotero que ganó la Serie Mundial más valioso, Cole Hamill, pitcher, señores. No sé por qué me están criticando si esa gente hace 2 años que yo le di dinero. ¿Le voy a pagar para que no jueguen? No. Nosotros vamos a hacer un trabajo bien y estoy convencido. Si no hay lesiones como hubo el año pasado, yo creo que al equipo de Filadelfia hay que contar. Nos pasamos 6 o 7 años fajados y ganamos una serie mundial y discutieron 5 series mundiales, aunque perdieron, pero fueron.
Claro.
Así que Rubén Amaro, hijo del canguro. Así que lo demás, Rafael, te lo dejo para ti.
Muy bien. Yo creo que Danilo va a hacer una pausa y regresamos después con más pelota.
Estado de Sats, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie, porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan, yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaños de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es. Pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sats, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Sí. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más
de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Wade again. Watch out!
Anoche el equipo de la Conferencia del Este, liderado por el base australiano Kyrie Irving de los Cavaliers de Cleveland, remontó una ventaja de 18 puntos y venció 163-155 al oeste en la edición número 63 del Juego de las Estrellas de la NBA. Guajiro, se rompieron un chorro de récord anoche. El oeste había ganado las últimas tres ediciones del Juego de las Estrellas, la ganaba el oeste. Ya se estaba hablando de que el este no funcionaba. Y ayer Carmelo Anthony, Irving y LeBron James dijeron: no nos van a ganar este año. Normalmente este es un juego en que no hay defensiva ninguno. O sea, cuando el tipo coge la pelota, tú lo dejas tranquila que tire. Puede fallar, pero tú no le haces nada para que no tire. En el último periodo se pusieron a jugar defensiva y dijeron: pero está aquí ya. Irving fue nombrado el jugador más valioso del partido y surgió como la bujía del equipo del este en la segunda parte y aportó un doble-doble con 31 puntos, 14 asistencias y tuvo 5 rebotes. El base estelar de los Cavaliers se convirtió en el primer jugador de Cleveland que consiguió el premio de jugador más valioso desde el año 2008. ¿Quién lo ganó en el 2008 jugador más valioso del Juego de las Estrellas por Cleveland?
Parece que fue ayer, ¿verdad?
Sí, LeBron James, que jugaba con el Cleveland, fue que lo ganó.
¿Tú crees que voló para otra vez para Cleveland?
Yo no sé. Esto no lo veo, no veo por qué. Claro, tienen a Irving ahí, ya no está solo, ¿no? Por cierto, ese juego en 2008, que LeBron jugaba con el Cleveland y ganó el premio jugador más valioso del Juego de las Estrellas, se jugó en Nueva Orleans también, en New Orleans, en el mismo lugar. Carmelo Anthony anoche, jugando por el este, ¿no?, por los Knicks de Nueva York, lanzó 13 triples y anotó 8 triples, que es un récord también. 8 triples en un Juego de las Estrellas. Marca de Juego de las Estrellas. Consiguió 30 puntos Carmelo antes. LeBron ya anotó 22 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 3 robos.
¿En qué tiempo jugó uno? Muy poco, ¿no?
LeBron, te voy a decir ahora, LeBron, yo tengo aquí es que hay tanto que jugaron. LeBron jugó 33 minutos, jugó bastante. A ver qué más hicieron. Hicieron una serie de récords, ¿okay?
¿Y Anthony qué hizo? Yo estaba viendo que había hecho algo que era algo.
Es que te acabo de decir que anotó 8 tiros de 3 puntos y 30 puntos. Anotó.
Pero, y eso no estaba Allen ahí, ¿oíste?
No, no. Del Miami Heat jugaron el Dwayne Wade, jugó LeBron James y jugó Chris Bosh. El único equipo que llevó 3 fue Miami. Por el equipo del oeste, Kevin Durant y Griffin, los dos, Blake Griffin y Kevin Durant, anotaron 38 puntos cada uno. Entonces, a ver, te voy a decir otro récord. A ver, fue el juego en que más se anotó en una mitad. 89 puntos lo anotó el oeste en la primera mitad.
Eso es un juego completo.
Exactamente. 89 puntos a la mitad, ya a la mitad tenía 89 puntos el equipo del oeste. A ver qué otra cosa. Y es el juego en que más puntos combinados tienen dos equipos en la historia del Juego de las Estrellas.
¿155 qué?
163 por 155.
Qué bárbaro.
Sí, imagínate. Por el equipo, debo decir, del este, Carmelo Anthony tiene 30 puntos, Irving 31 puntos, LeBron James 22 puntos, Paul George, que juega con Indiana, 18 puntos, Walker vino del banco, 12 puntos. Por el equipo del oeste, Durán, como dije, 38 puntos, Griffin 38 puntos. Eso fue lo que los dos quisieron. La mayor parte de las cosas. Hay una cosa, el primer juego de las estrellas en que el comisionado David Stern no participa porque renunció después de 30 años y estuvo el nuevo, que se llama Adam Silver. Si tú piensas que el comisionado de béisbol, ¿cómo se llama? Buck Selly, es feo. Tú no has visto el comisionado nuevo.
Yo creo que como vos, yo soy un mal nombrando al lado de serio, ¿ok?
Ah, bueno, este se llama Adam Silver. Adam Silver. Adam Silver le mete miedo al susto.
Esa gente cuando inventaron para vender los feos, ellos compraron la tienda completa.
Los dos comisionados más feos que hay son todos tipos.
Vaya, el difunto Ulto Álvarez era un niño lindo.
Sí, exactamente. Así que, bueno, eso es lo que pasó ayer en el Juego de las Estrellas. Fue como todos los Juegos de las Estrellas, una exhibición, un carreraje tremendo, no quieren lesionarse. Si viene alguien corriendo para el aro, no le ponen ninguna cosa porque no quieren chocar. Y entonces por eso es la cantidad de canasta que hubo.
Rafael, así, varias veces te he preguntado esto, ¿se va? Yo oigo tantos comentarios y veo a LeBron James tan así calladito cuando le preguntan eso, y siempre hay algo que me estoy preocupando, que se va a ir para Cleveland de nuevo.
Bueno,
los fanáticos ya lo perdonaron, él fue para allá dos veces y lo aplaudieron, pero va a ser agente libre, y los Heat no han hecho por firmarlo por un par de años que sea para que se quede.
No, eso no es la cuestión. Él está firmado por 2 años más después de esto.
¿Es agente libre, no?
No. ¿No? Él está firmado, pero él tiene una cláusula en su contrato que él puede renegociar el contrato.
¿Y lo puede hacer? Pero
tiene una cláusula que lo puede hacer. Entonces, él pudiera hacer una de dos cosas. Él pudiera decir, yo me quiero ir con otro equipo si le ofrecen más o si le ofrecen otras condiciones. O yo me quiero quedar con el Miami Heat, pero por mucho más tiempo, para ya terminar aquí. O sea, él puede hacer lo que quiera en ese sentido, porque tiene una cláusula que puede salirse del contrato. La misma tiene Chris Bosh, la misma tiene Dwayne Wade. Ahora, Chris Bosh ha dicho categóricamente que no se va a ningún lado, que se va a sentar con el equipo, se va a poner de acuerdo con el equipo. Y que
Pafraire no se ha quedado calladito, ¿no?
¿Eh?
El presidente Pafraire de los Heat se ha quedado calladito, no habla nada de eso.
No, él no tiene que hablar nada de eso, él no puede hablar nada de eso, el que tiene que hablar eso es el jugador. Y entonces ya Chris Bosh dijo que él no se va de aquí, que él le gusta Miami, que la gente lo quiere aquí, que él se siente bien. Oye, esa gente vive en el norte allá, tú sabes, tú te miras el frío que allá, ¿tú crees que ellos quieren estar allá? Entonces,
hay que pensarlo también.
Dwayne Wade dijo que él no tiene planes de irse a Miami. O sea, que de los tres, dos han dicho. Uno ha dicho categóricamente que no se va. El otro ha dicho que no tiene planes de irse. Ninguno. Dwayne Wade, porque ya está más viejo también, ¿ok? El más viejo de los tres, Dwayne Wade. Sí. LeBron ha dicho que no quiere hablar de eso por ahora. No sé si puede ser. Ellos tienen que ganar menos dinero para quedarse aquí.
Allen, con su edad y sus 3 puntos...
No sé si él pudiera retirarse.
Él no gana mucho dinero, ¿sabes?
No, bueno, no gana dinero para la otra gente.
¿Tú sabes lo que yo leí en la prensa?
Sí.
Hace como una semana, que el equipo de más valor del basquetbol son los Celtics de Boston. Con $1.500.000,
sí.
El número uno de todo.
Sí.
¿Y qué es lo que están haciendo?
Nada, que
ya se acabó ese equipo, lo dejaron ir todos los pelotazos.
Sí, sí, pero es el que más vale porque tú es el que más dinero puede ganar, porque ellos venden derechos de
televisión. ¿Pensabas que eran los Lakers de Los Ángeles?
Los Lakers es uno de los más que más vale. Sí. Porque el de Miami, aunque sea el equipo mejor, pero no tiene la venta que tienen. O sea, si sienta a un contrato de televisión, no pueden conseguir la cantidad de dinero que consiguen los Celtics. Los Celtics son como los Yankees, todo el mundo quiere verlo. Sí. Entonces, además, la gente crecieron con los Celtics. Fíjate que tú hablas de Bill Russell, okay, y la gente habla de esos Celtics que han ganado más campeonatos que nadie, igual que los Lakers. Bueno, ellos ganaron más que los Lakers, ¿no? pero eso es lo que pasa con ellos. Pero bueno, volviendo a estos tres jugadores, para ellos que hacen Miami, los tres tienen que ganar menos dinero que ganan ahora, porque si no, la cuenta no le da al equipo, lo cual no es fácil. Pero ellos ganan tanto dinero por fuera. LeBron gana este año.
Bueno, dicen que ha roto todos los récords de Michael Jordan, que le hicieron hasta un edificio de la Nike, ¿te acuerdas?
Sí.
Que LeBron ya dice que
gana,
yo no creo que se vaya a ir. Eso le ha ayudado aquí a él.
Naturalmente, pero esa es la parte que él está aquí y él lo que tiene aquí es una... LeBron es como una gran corporación caminando. Todo lo que toca lo hace.
Y él lo sabe, ¿sabes?
Sí, exactamente.
Hoy lo entrevistan a las 9 de la noche, una hora en programa a LeBron James.
Sí, y lo anuncian con una...
Yo no vi el juego estrella anoche.
Sí.
Cuando tú llegaste, tú me dijiste, yo pensé, eso fue un juego práctica. 155 por 160 y pico.
Sí, sí. Ahora tú sabes que tú viste que pusieron en el periódico una fotografía en una página entera de LeBron James para anunciar que esta noche tiene una entrevista de una hora.
Señor.
¿Tú te imaginas eso? Ahora, hay lo siguiente. LeBron James el año pasado, en el año 2013, ganó 60 y pico millones de dólares. De eso, nada más que 20 millones son del basquetbol.
Pobre
lo
chico.
Demás lo ha ganado de publicidad, los zapatos que le pagan.
Tiene que pasarse la vida comiendo hamburgues.
El pobre está comiendo un cable.
Pero tú sabes que come hamburgues, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Él es un muchacho de un barrio pobre, date cuenta de eso. Que el padre abandonó a la familia. Entonces, él tiene un origen muy humilde, muy humilde. Y déjame decirte una cosa. Con lo agradable que es él, etcétera, y todos estos jugadores, hay que reconocerle. Una gente que vinieron de una pobreza tremenda, que son multimillonarios, y no se comportan como unos pesados ni eso, son una gente más agradable.
Lo pasó con la hija mía y él, que me preguntó el padre, juez Luis.
Sí.
Y yo le dije, Orlando Peña, él, la hija mía cogió un autógrafo, sí. Estaban comiendo helado, él, con el niño puesto en el cuello, parecía, yo no voy a decir la palabra, pero parecía un monito aquí, el chiquitico, bueno, pues, muerto de risa, y entonces queriendo hablar español, así, tenía como 5 años chiquito, y ella, la hija mía cogió eso, entonces yo le dije que yo era Orlando Peña, y él dice,
¿y quién?
I don't know about baseball.
Claro, tú dices, juego en Grandes Ligas, tú sabes, ¿qué sabes que tú juegas en Grandes Ligas? Okay, muy bien. No sé qué si Danilo creo que está bajando la banderita. En nuestra productora hoy, Patricia Martínez, nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes
Montes de Oca.
Cortés.
Cortés. De Lauton y de Velasco.
Exactamente. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.